definitiva del pueblo iraní. Unos días en que vamos a profundizar algunos temas al respecto. Sheikh Azad, ¿qué factores son necesarios para una revolución en general y cuáles de estos ha tenido la revolución islámica? Y si hay otros adicionales, menciónalos, por favor.
Obviamente, con respecto a los factores, hay factores externos y hay factores internos de la sociedad. Los factores externos tienen que ver con la situación del país o de la ciudad o del sistema o del gobierno o de la sociedad. Que generalmente las revoluciones nacen en un momento, en una situación y en condiciones de crisis. Entonces, el primer factor es que tiene que existir una crisis, una debilidad. Tiene que estar el pueblo enfrentado a un momento problemático. Entonces, ese es uno de los factores que se tiene que dar para que una revolución pueda funcionar. Otro factor, que ya es un factor interno a nivel sociedad, es que tiene que haber una voluntad de cambio y de transformación basada en la inconformidad o disconformidad del pueblo. O sea, el pueblo, la sociedad tiene que estar disconforme de la situación actual, del país o del gobierno o del sistema o del Estado. Si esa disconformidad se transforma en una voluntad de cambio, es ahí en donde comienza la revolución. Cuando el pueblo quiere un cambio, requiere un cambio, pide un cambio, decide un cambio, ese es el segundo factor. El tercer factor es que haya una ideología que apoye ese cambio y ese movimiento y ese levantamiento. Generalmente, si uno lee la historia de las revoluciones, fueron todas basadas en una forma de pensamiento, en una ideología, o en una cosmovisión, o en una doctrina que era la base ideológica de los movimientos sociales. El otro factor es el liderazgo de la revolución, y es que todo movimiento social necesita de un pastor que guíe hacia el objetivo el movimiento y el levantamiento. Ese es el otro factor. Y finalmente un factor fundamental que es para la época o la etapa post-revolución es tener un sistema alternativo que pueda venir en lugar del sistema que se quiere derrocar o que se quiere cambiar o transformar. Esos yo creo que son los factores fundamentales de toda revolución. Y obviamente todos estos factores se dan de la mejor manera en la revolución de Irán, en la revolución islámica, ya que estamos frente a una etapa en donde el pueblo iraní estaba muy disconforme de su gobierno y de su sistema. Estamos frente a un pueblo que tenía la voluntad de cambiar y es por eso que apoyaron el movimiento del Imam Jomeini. Estamos frente a un pueblo que tenían un líder como el Imam Jomeini, que fue quien los dirigió hacia el triunfo de la revolución. Tenían una ideología como lo era el Islam, por eso el grito de la revolución islámica era Allahu Akbar, Dios es el más grande. Y estamos frente a una revolución que obviamente tenía un proyecto para la etapa post-revolución, es decir, el establecimiento de un nuevo sistema que es el sistema de la República Islámica.
Ahora, Sheikh Azad, ¿cómo evalúa la situación actual de la revolución islámica?
En cuanto a mi evaluación de la situación actual de la revolución islámica, yo creo que la revolución islámica ha logrado, obviamente, muchos de los objetivos que había planeado desde un comienzo. Ya de por sí, el hecho de que la revolución islámica haya pasado sus 40 años es un argumento y una prueba que nos indica este proceso de continuidad del triunfo de la revolución. Una revolución que ha logrado pasar 40 años y verse aún más fuerte a pesar de toda, digamos, esta contra que le tocó experimentar durante todos estos años por parte de muchas superpotencias, hablan de un triunfo que tiene capacidad de continuidad. Veo que la revolución hoy en día ha traspasado los límites de su geografía. Empezó siendo una revolución iraní dentro de los límites geográficos y culturales de Irán y hoy ha logrado tener una presencia ideológica y una presencia real fuera de sus límites, como vemos en el modelo de la revolución, en muchos puntos y dimensiones que ha llegado a lugares como el Líbano, como Irak, como Siria, como Palestina, como Yemen, etcétera, etcétera. Creo que la revolución ha logrado fortalecer su infraestructura. Hoy estamos frente a una estructura mucho más fuerte y poderosa que la de los comienzos. Y veo que la revolución tiene un programa hacia el futuro. La revolución ya no planea su día a día a cada momento, sino que ya planifica para los próximos 40 años. Y eso habla de una visión profunda a nivel futuro que creo que se irá perfeccionando día a día.
Bueno, ha sido el analista de temas políticos Suheil Azad, a quien agradecemos infinitamente su colaboración y sus aportes para este programa. Por mi parte, yo, Nancy Lowe, me despido y desde ya reciban nuestras felicitaciones a todos los amantes de la libertad y la justicia en el mundo por la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Bueno, los espero en un próximo programa para profundizar sobre estos interesantes temas. Hasta entonces.
Claves de la vida. El comportamiento con los padres según el Islam.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos son ateos, esto no permite no comportarse bien con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres. Incluso darles las gracias es como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Veamos dos de estas aleyas, es decir, las aleyas 13 y 24 de la Sura al-Asra. Tu Dios ha creado que no adores a nadie sino a Él y ten bondad con tus padres. Y abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez. El imam Sadeq también dijo, oh Jaber, nuestros chiíes del mundo no se conocen salvo por su amabilidad con los padres. Respetar a los padres y ser amable con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que ese último declara que no existe otro Dios salvo Él mismo y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de la Kaaba y la hora del contrato del matrimonio. Al respecto, el imam Bagher, saludos sean para él, dice: existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios lo pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Diarios del Mundo.
El gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos estatales acordaron extender la moratoria de desalojo parcial de California por 5 meses más mientras se preparan para entregar miles de millones de dólares en alivio de alquiler federal a inquilinos y propietarios con dificultades. Estas extensiones permitirían a los inquilinos permanecer en sus hogares hasta fines de junio. Representantes de organizaciones que protegen a la comunidad explicaron en qué consiste.
La nueva propuesta del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, intenta hacer dos cosas a la misma vez. Primero, extender las protecciones en contra de desalojo para las personas que no pueden pagar su renta, que ya existen, extenderlas un poco más en el futuro, primero. Y segundo, pretende eliminar la deuda acumulada de las rentas que los inquilinos han acumulado porque no han podido pagar su renta.
En todo el estado de California, miles de familias han quedado en la calle sin protección por no actuar a tiempo. Según informes de los mismos afectados, los propietarios de viviendas no respetan estas regulaciones.
Desafortunadamente, esta propuesta, como está escrita en este momento, no incluye a todos los inquilinos. Lo que permite es que un propietario, un dueño, un landlord, escoja si quieren entrar al programa, participar en el programa, y si no quieren participar en el programa, eso de pronto pone a esos inquilinos suyos en mucho peligro. Corren el riesgo, si no de ser desalojados, definitivamente también acumular mucho más deuda y no poder pagar esa renta.
El asambleísta David Chiu, autor del proyecto de ley original para proteger a los inquilinos, aseguró que esta ola de desalojos masivos no solo aumentaría la falta de vivienda, traería también una consecuencia devastadora de contagios por coronavirus.
Muchas de las razones que los propietarios están utilizando para desalojar a los inquilinos en este momento están prohibidas. No puede ser desalojado por un inquilino sin autorización, falta de pago de renta y muchos otros problemas. Pero sin embargo, eso no impedirá que el dueño lo intente. Tan pronto como recibe un aviso oficial de desalojo en su contra, debe buscar representación legal.
California cuenta con organizaciones que están ayudando a familias a buscar talleres de información y asesoría para evitar el desalojo de manera legal. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
A 7 años del derrame de 2.500 barriles de crudo sobre la quebrada de Cuninico en la Amazonía de la región de Loreto, en Perú, los nativos de la zona recién sienten el alivio tras la histórica decisión del Tribunal Constitucional que ordenó a la empresa Petroperú una compensación económica a las 4 comunidades indígenas afectadas por los daños causados a la salud y a la economía de sus integrantes, además de la reparación del ecosistema que registró la muerte de cientos de especies en el año 2014. Galo Vázquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, FEDEPCUM, y líder de Cuninico, una de las 4 comunidades nativas, asegura que hasta el día de hoy no pueden bañarse ni tomar agua de la quebrada.
Nosotros consumimos
consumíamos el agua. El agua es vida, para nosotros es vida. Eso consumíamos nosotros de la quebrada, cosa que ahora no podemos. Algunas familias sí lo hacen por necesidad, porque no tenemos agua apto para el consumo humano. No, además que nosotros esperamos que llueva para tener agua.
Han sido y continúan siendo años difíciles para los pueblos de Cuninico, Nueva Esperanza, Santa Rosa y San Francisco. El derrame producido por la ruptura del oleoducto los dejó sin la posibilidad de trabajar ni de conseguir alimento.
El pescado era nuestro alimento vital para nosotros, cosa que ahora no tenemos. Nuestra economía también dependía de la pesca. Nosotros vendiendo nuestro pescado, de eso nos subsistíamos. Ahora nosotros tenemos que caminar lejos a buscar para sustentar nuestra familia, ¿no? Y tenemos que comprar ahora. ¿De dónde? De la ciudad.
El caso, que ha pasado por dos juzgados e incluso fue elevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hubiera podido ser resuelto a favor de las comunidades de no ser por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, que determinó que la empresa no realiza el mantenimiento al oleoducto, lo que ha provocado decenas de derrames en los últimos años.
OEFA, ¿qué dijo? Primera vez en la historia de este país, responsabilidad de Petroperú porque no le diste mantenimiento al oleoducto. El tribunal le ha ordenado compénsalos. Entonces, lo que aquí se ha logrado y la forma como esto se discute va a ser clave para los 60 casos de derrames que han habido. Por eso decimos que es un caso emblemático.
Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal, que tomó el caso desde el inicio, anunció que empezarán con la valorización de los daños para acordar con Petroperú la reparación económica y, por supuesto, la limpieza de la quebrada contaminada que hasta el día de hoy continúa afectando a las comunidades. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Pancartas y mensajes se pueden ver por todo el territorio hondureño. Los ciudadanos están cansados del actual gobierno, quien nunca habilitó la promesa de 94 hospitales para pacientes de la COVID-19.
Si estos fueran narcolaboratorios, los que tenemos como las latas móviles, ya estuvieran funcionando. Porque no se trata que le abran el cupo a dos pacientes, se trata de que prometieron 90 y tantos hospitales y eso no ha existido.
Las afueras de los supuestos hospitales móviles en Tegucigalpa se han convertido en un punto de protesta para la población, quienes también exigieron la libertad de los presos políticos.
Demandar del Estado de Honduras la libertad inmediata de los presos políticos que existen en nuestro país. Hay parte de la estrategia de la narcodictadura en Honduras para calmar o intimidar a la oposición, para lograr que el pueblo hondureño baje sus banderas, el pueblo hondureño deje de luchar en su contra.
Casi un año después de pagados los hospitales móviles, dos pacientes leves del virus fueron ingresados a las instalaciones.
Estos realmente no son hospitales, hay que decir la verdad. Estos son unos contenedores podridos que los han pintado y que tienen a los militares cuidándolos porque no quieren que el pueblo los vea y que se dé cuenta que es una estafa.
La ciudadanía considera que el ingreso de estos dos supuestos pacientes de la COVID-19 es solo una estrategia mediática para callar las críticas.
El oficialismo logró bloquear el juicio político en el Parlamento al lograr acuerdos con otras facciones de partidos opositores, pero el rechazo es masivo.
Ellos llenan los cementerios de personas a través del COVID, los que ellos mismos mandan a asesinar, asaltos y inseguridad todos los días.
Todas las semanas se organizan acciones sociales contra Hernández, algunas con alta participación. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Irán se prepara para celebrar las elecciones presidenciales de 2021. En una rueda de prensa en el Ministerio de Interior, el presidente del Comité Electoral del país anunció los detalles de las 13th elecciones presidenciales, así como las 6th elecciones de consejos municipales y la renovación de la mitad de los miembros del Parlamento y de la Asamblea de Expertos.
El 9 de marzo empieza la inscripción de candidatos para las elecciones de consejos municipales. El 28 de marzo será la inscripción de los candidatos para renovar el 50% del Parlamento y el 11 de mayo empieza el proceso de las elecciones presidenciales.
Según el Comité Electoral, debido a la pandemia, las inscripciones se realizan a través de aplicaciones creadas y luego, para la autenticación, deben presentarse en la sede del Ministerio del Interior.
Tenemos 20 días de campaña en las elecciones presidenciales. esos 20 días son nuestro punto más importante para poder gestionar las concentraciones y evitar la expansión de la pandemia. Estamos tratando de fortalecer los protocolos. Una vez concluida esta etapa, para el día de las elecciones se han elaborado marcos de distanciamiento social y se aumentarán los centros electorales.
Según la ley iraní, la votación en todos los distritos electorales del país se realiza en el mismo día. Su duración es de al menos 10 horas y se puede extender si es necesario. Además, las elecciones deben celebrarse en un día feriado. Este año, debido a la pandemia, las condiciones son distintas, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas especiales al respecto.
No aumentaremos el número de jornadas. En términos de horas, intentaremos aumentar el horario de las elecciones. En lugar de empezar a las 8 de la mañana, se comenzará unas 2 o 3 horas más temprano para que haya más participación. También se proporcionarán artículos sanitarios.
En las elecciones presidenciales de 2017, más de 56 millones de iraníes estuvieron convocados a las urnas en más de 63 mil colegios electorales. De acuerdo con el Consejo Electoral, se registró un índice de participación de más del 70%. Hassan Rouhani, con más de 23 millones de votos, fue elegido por segunda y última vez como séptimo presidente de la República Islámica de Irán. En junio de 2021, los iraníes acuden a las urnas para participar en la 13ª ronda de las elecciones presidenciales y elegir a su octavo presidente. Según las autoridades, debido a la pandemia, las elecciones se llevarán a cabo bajo protocolos sanitarios determinados por el Ministerio de Salud. Samane Keçi, İspan TV, Tehran.
Desde hace 2 semanas partió una caravana de cerca de 7.000 migrantes de San Pedro Sula, Honduras, con la finalidad de llegar a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. La policía de Guatemala y México instaló operativos para desarticularla. Sin embargo, pequeños grupos lograron burlar el cerco y han estado llegando a la frontera sur para continuar el llamado sueño americano.
Sí, definitivamente la operación hormiga, es decir, de poco en poco, migrantes de 20, 30 personas, tal vez hasta de menos, han estado filtrándose por la frontera sur, principalmente a lo largo del río Suchiate, lo cual ha despresurizado ese tapón que Guatemala había impuesto de una manera implícita. El gobierno, sobre todo las autoridades migratorias, han permitido dejar pasar pequeños grupos.
La población en la frontera sur de México dice que debido a la salida de esa nueva caravana, la economía se ha visto afectada, principalmente del sector turístico, por lo que piden a las autoridades controlar el flujo migratorio en esta zona del país.
Esa caravana propició económicamente una caída del mercado turístico en Tapachula, del mercado guatemalteco. ¿A qué me estoy refiriendo? Los hoteleros están comentando de las cancelaciones de las habitaciones.
Además, tanto a la población como al sector empresarial en la frontera sur de México, les preocupa que estos nuevos migrantes que están llegando se sumen a los que están varados desde hace más de 2 años y que la situación se complique no solo al acumular más población migrante, sino por la contingencia sanitaria de la COVID-19.
Que son casi 40 mil migrantes que están todavía por acá. Hemos visto que ustedes han cubierto la problemática que existe en la estación migratoria, en las oficinas de regulación, donde los migrantes no tienen medidas sanitarias, donde llegan sin cubrebocas, donde llegan de manera violenta, donde se pelean entre ellos.
La frontera sur de México nuevamente está recibiendo a pequeños grupos de migrantes que han logrado burlar los operativos desde El Salvador y Guatemala. La población en México pide a las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador controlar este flujo migratorio, pues aún hay cientos de ellos varados en esta zona del país que han propiciado inseguridad y que además no toman las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Un Frankenstein uniformado es el título utilizado por las periodistas Reca Shandiramani y Grisel Betancourt para referirse a la policía de Panamá en un reciente artículo donde abordan distintos desequilibrios que circundan a este cuerpo de seguridad.
Junto a denuncias de corrupción, violaciones a los derechos humanos y secretismo dentro de la institución, el carácter militar que aún la envuelve a pesar de la disolución del ejército luego de la invasión de los Estados Unidos en 1989 preocupa a muchos panameños, sobre todo tras su desempeño en la contención suspensión de las manifestaciones populares como resultado del descontento ante el manejo que ha tenido la crisis sanitaria y económica.
Muchos de los directores tienen entrenamiento militar, se gradúan en academias militares de Latinoamérica, también reciben un entrenamiento de Estado Mayor en Estados Unidos, y entonces cuando vienen a Panamá, pues para dirigir entes policiales que deben ser civiles, entonces esa contradicción de cómo una persona con entrenamiento militar va a ser un policía civil. Y pues la pandemia lo que ha hecho es darnos la mejor ilustración de todo lo que estamos viendo, pero lo hemos podido articular mejor a través de la pandemia.
La detención del periodista Juan Cajara en noviembre pasado o el ataque a golpes contra una estudiante universitaria por reclamar derechos sociales un mes más tarde son breves ejemplos de estas prácticas.
Estoy muy segura que muchos panameños y panameñas en este país se identifican con lo que me pasó. Quizás ellos no tuvieron la oportunidad de que hubiesen medios de comunicación valientes grabando lo que pasaba y que esto saliera a la luz. Pero de alguna u otra forma, con lo que me pasa a mí y lo que se pueda lograr penalmente, yo estoy segura que se va a dejar un precedente en este país.
Fuerzas especiales como el Servicio Nacional de Fronteras o la Fuerza Alfa de Combate a Grupos Pandilleriles han terminado reprimiendo y deteniendo las protestas civiles en los últimos meses.
El hecho de que a dónde se entrenan los policías panameños, en gran parte con los estadounidenses. Es decir, que nuestras fuerzas de seguridad siguen siendo entrenadas por los Estados Unidos como si fueran un cuerpo militar bajo el pretexto de la guerra contra las drogas.
A pesar del cambio reciente en el mando de la Policía Nacional, las críticas apuntan a una estructura corroída cuyo fortalecimiento ha sido respaldado por las distintas administraciones de gobierno, preocupadas siempre por priorizar sus intereses y el de los círculos de poder a su alrededor. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Se ha celebrado en la capital siria, Damasco, la segunda conferencia de prensa conjunta sirio-rusa para informar sobre la situación en el país. El jefe de la Administración Política del Ejército Sirio reiteró la determinación de garantizar la seguridad de cada centímetro de Siria y añadió que Turquía sigue violando los acuerdos sobre Idlib.
Las fuerzas turcas continúan trayendo a las áreas que ocupan en Siria más refuerzos militares y creando nuevos puestos de observación que violan la soberanía siria y el acuerdo de Sochi firmado con Rusia en 2018. Como resultado de estas violaciones, Idlib se ha convertido en un foco para las organizaciones terroristas apoyadas por el régimen turco.
Por su parte, el subjefe del Centro de Reconciliación de Rusia reveló que Moscú estima que el número de terroristas en Idlib es de 19.000, casi la mitad de ellos apoyados por Turquía. Agregó que los kurdos sirios han ido aumentando la tensión al este del río Éufrates.
Notamos que en enero, precisamente en la zona de Ain Esa, la situación se complicó aún más. El lado kurdo estaba aumentando deliberadamente la tensión allí. Creemos que Estados Unidos supervisa las operaciones de los kurdos para socavar los esfuerzos de Rusia antes de la reunión entre los cancilleres de Rusia y Turquía.
El ministro de Administración Local de Siria señaló que los esfuerzos del gobierno están al más alto nivel a fin de crear circunstancias adecuadas para el regreso de los refugiados.
Solo este mes, miles de refugiados han vuelto del Líbano y Jordania. Decenas de miles de sirios desplazados en el interior del país siguen regresando a sus hogares. El gobierno está trabajando para facilitar el regreso de los desplazados al campamento de refugiados palestinos de Yarmouk, en paralelo con la restauración de la infraestructura en Damasco y el campo de Idlib.
Makhlouf explicó que este mes 26 instalaciones industriales han reiniciado su funcionamiento para garantizar 1.522 oportunidades de trabajo y señaló que la inversión ha aumentado de forma acelerada.
La reunión de los altos funcionarios y oficiales sirios y rusos es un mensaje contundente a la comunidad internacional de que la acción conjunta conducirá a una Siria segura y próspera. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
El
Fondo Monetario Internacional anunció en días recientes la apertura de una línea de crédito que alcanzaría los 2.700 millones de dólares para Panamá bajo el concepto de precaución y liquidez, y se contará con ella por un periodo de 2 años como una forma de seguro con que hacer frente al impacto de la pandemia sobre las finanzas del país.
Tal como ha venido siendo tras cada decisión gubernamental sobre el manejo de la pandemia, los cuestionamientos no se hicieron esperar, pues ya son más de 7.000 millones de dólares que le han sido otorgados a la actual administración en concepto de créditos, sin que exista mucha claridad sobre su distribución ni los compromisos en los que ha incurrido el país para conseguirlos.
Las emisiones de bono anterior, los préstamos que ha dado el Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen cláusulas, y le hemos pedido que se divulguen cuáles son las cláusulas, y el gobierno la mantiene que son privadas. Entonces, creo que es parte de nosotros como ciudadanos pedir que se publiquen cuáles son esas cláusulas, cuáles son las exigencias o cuáles son los parámetros que están poniendo estas instituciones financieras internacionales para que nos prestes tantos miles de millones de dólares que nos están endeudando y que no nos van a salvar de ninguna crisis que tenemos al interno de Panamá.
Justo en estos días, la Junta Actuarial de la Caja del Seguro Social recomendó el aumento en la edad de jubilación y la reducción del monto de las pensiones para hacer frente al descalabro del programa de invalidez, vejez y muerte. Y es ahí donde los economistas advierten un ejemplo de las presiones a las que pueda ser sometido el país en su afán de obtener estas líneas crediticias.
No queda duda que con el Banco Mundial y con el FMI los últimos créditos están condicionados. Pongo primero con el Fondo Monetario Internacional. Con el Fondo Monetario Internacional está realmente el compromiso de empezar a bajar de nuevo la relación deuda-PIB. Ya que ahí está el riesgo de que nos metan en una política de austeridad, entre comillas, que afecte incluso la recuperación.
Estamos con el estrés mental del COVID-19, pero también estamos con la cabreación del mal uso del dinero del Estado. Entonces, esas dos combinaciones son una bomba de tiempo que en cualquier momento este gobierno va a poder aguantar.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
México espera una relación positiva y de beneficios mutuos con Estados Unidos a través del nuevo gobierno que encabeza el demócrata Joe Biden. Este es el objetivo que ha manifestado el presidente mexicano, quien ya tuvo su primera conversación con su homólogo estadounidense. El presidente mexicano tendió la mano diplomática con una felicitación a Biden una vez que el colegio electoral lo declaró presidente.
Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución. En especial, el de no intervención.
México ha sido presionado por Estados Unidos a lo largo de la historia, a pesar de que es uno de sus socios principales. Las últimas presiones fueron de Trump. Amenazó con aranceles extraordinarios, construyó un muro y lanzó descalificativos en varias ocasiones. A pesar de que Joe Biden manifestó que ya quiere buenas relaciones, la historia arroja dudas razonables.
No veo un futuro en el que la relación entre México y Estados Unidos fluya de manera consistente y de manera armoniosa entre ambos países. Lo que deberíamos esperar en el futuro son muy fuertes enfrentamientos en el campo de derechos humanos, en el campo comercial, por supuesto, en el campo internacional y de geopolítica.
El presidente mexicano asegura que hay bases para una buena relación con su vecino del norte.
Consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden. Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos distantes.
A pesar de la evidente desigualdad económica entre los dos países, México buscará puntos de coincidencia y de encuentro en intereses comunes, en temas delicados y no menos polémicos como la migración, el tráfico de drogas y armas y leyes laborales. Hay buenas intenciones, por lo que se esperan resultados a mediano plazo. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Wow. El nuevo gobierno de Joe Biden ordenó una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones. Sin embargo, el juez federal Drew Tipton del Distrito Sur de Texas la bloqueó, argumentando que la medida era anticonstitucional y violaba un acuerdo de cooperación y notificación entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional. La orden representa una victoria para los políticos republicanos de Texas, que a menudo demandan para detener los programas promulgados por la antigua administración de Obama y ahora Biden como presidente de Estados Unidos. Grupos proinmigrantes de varios estados, principalmente de California, aseguran que la lucha por los derechos humanos parece no tener fin.
La promesa de la Constitución norteamericana de que ante la ley todos debemos de ser iguales y tratados de manera justa es todavía un objetivo a lograrse.
El gobierno de Biden ha dicho que quiere garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, por lo que ordenó revisar y reiniciar los protocolos. Cabe señalar que muchos trabajadores inmigrantes viven aún con miedo a las deportaciones.
Que nos deje trabajar a gusto, que sin miedo, porque uno sale a la calle y va uno volteando atrás, pues con la migración, ¿verdad? Que nos deje en paz y que hagan la amnistía, por favor, para todos nosotros.
Durante la presidencia de Obama fueron deportados 3 millones de inmigrantes, más que ningún otro gobierno de Estados Unidos, incluido el de Donald Trump. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El presidente del Parlamento de Irán supervisó de cerca el proceso de las actividades nucleares de Irán en la planta nuclear de Fordo. Se trata de la visita de Mohammad Baqir Ghalibov a las instalaciones nucleares en el marco de la reciente aprobación del Parlamento sobre el levantamiento de las sanciones.
Doy esta buena noticia a todo el pueblo iraní. Estaba plantado producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20%. Esta cifra ha llegado a unos 17 kilogramos en menos de 2 meses, por lo que estamos más adelantados respecto al plazo establecido.
Ante la falta de implementación del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, la salida unilateral de Washington en 2018, así como las sanciones impuestas contra el país persa, el Parlamento de Irán aprobó recientemente el proyecto de ley Acción Estratégica para levantar las sanciones y obligar a Estados Unidos y a Europa a cumplir con sus obligaciones estipuladas en el acuerdo nuclear. La Organización de Energía Atómica de Irán tiene que llevar a cabo en un plazo de 3 meses en la planta nuclear de Natanz todas las operaciones de enriquecimiento, investigación y desarrollo a través de las máquinas IR-6 y comenzar el proyecto de enriquecimiento con al menos 164 máquinas de este tipo y ampliarlo a 1,000 máquinas hasta el fin del año y en curso del calendario solar persa.
Antes de 3 meses, 1,000 máquinas centrifugadoras de segunda generación IR-2M serán instaladas en la planta nuclear de Natanz. Aparte del enriquecimiento de uranio, hemos obtenido muchos logros en el campo de radiofármacos, torta amarilla y oxígeno 18.
Irán espera el levantamiento práctico de todas las sanciones, la eliminación de los problemas de venta de petróleo, las restricciones bancarias, el comercio, las importaciones y exportaciones, para que luego, según los artículos 36 y 37 del Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno vuelva a cumplir con sus obligaciones. Irán declara que esos pasos son reversibles. De hecho, según la legislación parlamentaria, si las partes firmantes comienzan a cumplir con lo establecido en el Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno iraní debe enviar al Parlamento la propuesta de acción recíproca para retomar sus obligaciones en el tratado. Samane Kachu, Hispan TV, la planta nuclear de Fordo.
Especial por la década del alba.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo estamos a su servicio para abordar Este artículo especial con motivo de la década del alba, en esta oportunidad hablamos sobre el imán Jomeini, el líder amado. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Estamos en vísperas del 42 aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Sin duda, esta revolución sin nombre del imán Jomeini no se conoce en ninguna región del mundo. Por este motivo, hemos dedicado el primer programa especial de estos días a presentar algunas de las dimensiones de la personalidad de esta figura influyente de Irán y del mundo. Acompáñennos, por favor. El duodécimo día de Bahman de 1357, febrero de 1979, estuvo lleno de emoción y épica. El imán Jomeini, después de años de exilio, regresó al país con una autoridad, dignidad y gloria indescriptibles. Miles de personas entusiastas acudieron al Aeropuerto Internacional de Teherán para que, con un cielo de cariño y afecto, saludarán a su amado líder. Cuando el avión del imán aterrizó, los corazones latieron más rápido y las personas se adelantaron para ver el rostro celestial, poderoso y firme de su amado líder. La ruta del imán, desde el aeropuerto hasta el santuario de los mártires en Beheshahro, estaba decorada con flores y la gente había puesto flores en el camino en memoria de los mártires de la revolución. Las puertas del avión Boeing 747 se abrieron y llegó el imán. Con su gloria eterna, fluyó en una avalancha de seguidores del líder y llovió sobre las almas sedientas como una suave lluvia. Como el profeta Ibrahim, la paz de Dios sea con él, rompió los ídolos de la hegemonía y prometió el inminente amanecer de la República Islámica. La voz de Salawat, el agradable olor a rosas y las flores rojas del pueblo, al imán de la nación, marcaron el inicio de un nuevo capítulo. Sí, vino el alma de Dios y los vítores de la victoria se escucharon en las casas y calles. Bienvenido, imán. El pueblo religioso de Irán consideró el llamado antiimperialista del imán Jomeini como una llamada justa. Vieron a un hombre de pura ascendencia, místico y con el corazón roto, no por capricho, pero como su líder, el imán Hussein, la paz sea con él, se ha levantado para revivir la religión y los valores islámicos. Por eso respondieron a la invitación de Jomeini y se levantaron contra la opresión y rugieron al imperialismo como fuertes olas.
La revolución islámica se volvió como un sol que con su llegada da esperanza a las almas cansadas de opresión, humillación, dependencia, irreligión y corrupción. El imán Jomeini no solo fue un revolucionario, sino que también creó esta transformación en las mentes y los corazones de la nación. Esta coordinación dio lugar a un sistema islámico basado en la participación del pueblo con el lema independencia, libertad y República Islámica. El mártir Seyyed Morteza Avini, uno de los pensadores y expertos en los asuntos vinculados al occidente de Irán, escribe sobre el imán Jomeini y dice que el imán Jomeini no era un nuevo profeta, pero era un recordatorio que le recordaba a la gente su pacto natural con Dios. El imán, como sus antepasados puros, buscaba educar y entrenar a las personas y la sociedad y, en una palabra, quería propagar las virtudes morales. La propagación de las virtudes morales es uno de los mandatos de Dios en el Sagrado Corán a su profeta Muhammad Mustafa, saludos sean para él y sus descendientes, a fin de que todos los musulmanes sean conscientes de que el gobierno y la política no están separados de la moralidad y las virtudes humanas y espirituales, y que la sociedad ideal del Islam se crea solamente en la unión de estos dos asuntos. El profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, fue el ejemplo supremo de un gobernante islámico, y después de él, el imán Ali retrató las manifestaciones más hermosas de justicia social y dignidad humana en su gobierno islámico. El imán Khomeini, al seguir el método de los ancianos de la religión, buscaba revivir y difundir los valores religiosos en la sociedad, una sociedad basada en los principios islámicos y la jurisprudencia chií, en la que se manifiesten las virtudes morales y espirituales. Tal gobierno necesita un gobernador que fuera único en jurisprudencia, conocimiento de religión, respeto a la piedad y la ética integrales, y el imán Khomeini tenía esas altas cualidades. Desde su juventud se había esforzado por educarse a sí mismo y fortalecer sus características morales positivas, y era único en respetar la moralidad y la piedad divina. Sus compañeros de habitación en su juventud en los colegios religiosos también sabían que Khomeini tiene dos cualidades especiales: levantarse en medio de la noche para rezar la oración nocturna y, segundo, evitar los cotilleos. Este hombre tan digno enfatizaba firmemente en la veracidad del discurso y la acción, y se puede decir que la honestidad en los dichos y hechos hizo al imán Khomeini más popular que cualquier otra cualidad.
La honestidad era una de las órdenes de Dios en el Corán y las recomendaciones de los líderes religiosos y uno de los signos de la piedad y fe. En palabras del imam Ali, la paz sea con él, la veracidad es el pilar más fuerte de la fe, y cuando Dios ama a un sirviente, le inspira la veracidad. El imam fue fiel a lo que decía en su vida personal y política. Aconsejaba a las autoridades sobre la austeridad y la vida sencilla, un verdadero modelo a seguir. Cuando el pueblo de Irán vio la dulzura de la honestidad en las palabras y los hechos del imán Khomeini, aumentó su confianza en los ideales y el camino del imán, y así es como lo apoyaron hasta el fin del camino. El amor de la gente por el imán Khomeini era el amor por todas las bondades. Este amor y afecto del imán fue quizás más que eso. El imán apreciaba a la gente y la amaba. Llamaba a la gente sus tutores y se llamaba a sí mismo su sirviente. El dulce espíritu del imán y su indescriptible bondad atraían los corazones como un imán. El imam Khomeini prestaba más atención al estrato pobre y advertía a los responsables que sirvieran a la gente con sinceridad, especialmente a los oprimidos. Él decía: «No creo que haya ningún culto y oración más elevada que el de servir a los necesitados». El imam Khomeini, como sus antepasados puros, había elegido una vida sencilla y alejada de la mundana, y creía que el gobernador de la sociedad islámica debería vivir como la clase media y débil. El imam nunca se separó de la gente y siempre estuvo con ella y a su lado. Según el líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Jamenei, había tres creencias en el imam que le daban firmeza, valentía y resistencia. Creer en Dios, creer en las personas y creer en sí mismo. Estas tres creencias se manifiestan en el verdadero sentido de la palabra, en la existencia del imam, en las decisiones del imam y en todas las medidas del imam.
El imán Jomeini era un líder religioso místico de alto rango y al mismo tiempo un político inteligente, carismático y antidictatorial, y no dependía de los poderes de Occidente ni de Oriente. El imán tenía una profunda información y conocimiento de la sociedad de su tiempo y las noticias y condiciones de otros países. Era un hombre piadoso y muy ordenado. El imán Jomeini desde su juventud fue conocido por su limpieza y disciplina, y uno de sus secretos del éxito en la ciencia y la política, en el liderazgo y la política, fue que tenía mucho orden en todos los asuntos. Había preparado una mesa para su trabajo diario en la que la labor del imán estaba incluida en todas las horas del día y de la noche, excepto las horas de la noche en que se despertaba para la oración nocturna y el misterio y hablar con Dios. Su orden fue tan preciso que quienes le rodeaban, al ver su actividad, se dieron cuenta de la hora que era, porque el imán comía a una hora determinada y dormía a una hora fija, y se despertaba también a una hora fija. Si hubiera tenido una cita, habría llegado a tiempo. Su hija Sara Motafabi narra que el imán era tan puntual y ordenado que si llegaba 5 minutos tarde para almorzar, todos los miembros de la casa estarían preocupados por el motivo de su tardanza. Eso significa que todos seríamos arrastrados involuntariamente a la habitación del imán. Después vimos que, por ejemplo, Haj Asmat Aga, el hijo del imán, había llegado y hecho una pregunta, y esto hizo que llegara tarde. Terminamos el programa con una frase del ayatolá Jamenei, discípulo y sucesor del imán Jomeini, quien dijo: el motivo de la influencia de incluso una palabra del imán Jomeini en el ambiente de la sociedad ha sido su pureza interior, su conexión con Dios, sus lágrimas de medianoche. En otro discurso sobre el imán Jomeini, el ayatolá Jamenei dijo: el imán fue favorecido por Dios debido a su relación con el Supremo. Nosotros también tenemos que seguir su camino con la misma confianza, sinceridad, esfuerzo y decisión.
Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Gracias amigos, sigan en sintonía de Pars Today.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.